Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, amigos oyentes. Comenzamos el programa número 207 de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa que hacemos en Argentina, pero que va dirigido a todo el mundo de habla hispana, que trata sobre temas de astronomía, espacio, ciencia en general, temas que compartimos semana tras semana desde Argentina y para todo el mundo. Desde Buenos Aires les habla Ricardo Sánchez. La astronomía, sin lugar a dudas, está pasando por una especie de edad de oro. Últimamente, los grandes observatorios orbitales nos deparan sorpresa tras sorpresa. En la semana pasada habíamos hablado que el telescopio espacial Hubble había logrado medir la distancia a la galaxia más lejana que puede observar. Eso, junto con la detección de una anomalía en la variabilidad de las estrellas cefeidas, nos dan una visión bastante diferente del cosmos, porque el tamaño del universo de a poco se nos va ampliando y las mediciones que habíamos hecho y sobre las que estábamos muy seguros tienen que ser revisadas en su totalidad. En estos últimos días se ha dado a conocer otra noticia que tal vez sea, ¿por qué no?, la noticia de la década y que seguramente va a figurar en los libros de texto de ciencia que se escriban de ahora en más, porque otro observatorio orbital, este llamado Kepler, nombre de otro gran astrónomo, dio a conocer que había encontrado 1.235 candidatos a planetas en otras estrellas. Algunos totalmente confirmados y otros, bueno, dado el volumen de datos que eso implica, se confirmarán en un tiempo más. ¿Qué es lo impresionante de esta noticia? Bueno, en sí, el observatorio Kepler fue diseñado para capturar exoplanetas y medir, gracias a su sensibilidad, la variación en las estrellas que observa. Es increíble pensar que antes de 1995 creíamos que el único sistema con planetas era el nuestro. Estamos hablando de poco más de 15 años atrás. Entre 1995 y 2010 habíamos encontrado 500 planetas en otras estrellas con telescopios en su gran mayoría terrestres. Y con Kepler, con las observaciones que realizó entre mayo y septiembre de 2009, ha duplicado el número de planetas conocidos. Y no solo eso. Hasta ahora, los planetas encontrados eran en su gran mayoría cientos de veces más grandes que el nuestro. ¿Por qué? Porque con los telescopios que observábamos, que no son tan sensibles como Kepler, podíamos ver planetas grandes. Kepler ahora encontró 68 candidatos a planetas del tamaño de la Tierra, y 54 de ellos se encuentran en un lugar espacial, digamos, en un mismo lugar del sistema en donde habitan. En ellos se podría especular con la existencia de agua líquida, y en sus lunas, si es que las tienen, también. Amplía enormemente el territorio en donde podemos comenzar a buscar vida extraterrestre, vida aunque sea de nivel microbiano, pero podemos comenzar a analizar sus atmósferas y especular sobre si en esos planetas y lunas la vida, al menos en teoría, es posible. Estos candidatos tienen que ser confirmados con un seguimiento que va a llevar meses y hasta años, porque Kepler utiliza una técnica que se llama de tránsito, o sea, mide pequeñas variaciones de brillo en la estrella cuando un planeta pasa por delante de ella. Así que para comprobar si se trata de planetas, debe por lo menos observar tres de estos tránsitos, o sea, esperar a que se cumplan 3 años de ese planeta, o sea, 3 vueltas del planeta alrededor de esa estrella. Y detengámonos un momento sobre esto de el método del tránsito. Decimos que el planeta tiene que pasar por delante de la estrella para que Kepler detecte su variación de brillo. Es decir, que el planeta tiene que estar alineado a la visual de Kepler, ¿sí? O sea, planeta, estrella y Kepler alineados para poder medirlo. Esa condición y el hecho de que solo haya observado por solo 4 meses de 2009 en los datos analizados y haya encontrado 1.235 planetas solo en ese vistazo general, nos hace pensar que, como decía Carl Sagan y muchos otros, el universo debe estar rebosando de mundos como el nuestro. Cada vez nos acercamos más a la idea de que seguramente no estamos solos en este cosmos. Se espera que el telescopio Kepler continúe operando al menos hasta noviembre de 2012. Los científicos ya están estudiando la manera de poder contar con nuevos instrumentos para estudiar si algunos de estos objetos encontrados tienen atmósferas similares a la nuestra, que va a ser el siguiente gran paso de esta impresionante búsqueda. Otro gran logro de los descubrimientos es la gran variación de la densidad de los planetas. Veníamos encontrando planetas que eran gaseosos o hasta no más que la densidad de una goma espuma. Pero planetas del tipo de la Tierra, rocosos, densos, casi no teníamos. Quizás el más interesante de todos estos planetas es el que se llama Kepler-11, que se encuentra a 2000 años luz de nosotros en la constelación de Cygnus, y tiene 6 planetas. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Kepler-11 tiene 6 planetas orbitándolo. Todos orbitan casi en el mismo plano como nuestro sistema solar. Sus órbitas son casi circulares como nuestro sistema solar. Y los planetas se encuentran muy cerca de su estrella, en un sistema muy compacto. Hasta hoy no se creía que este tipo de sistemas podían ser posibles. Se encuentran entre los planetas más pequeños hallados hasta ahora, casi todos del tamaño de la Tierra, rocosos, y al parecer, en un análisis preliminar, contendrían gases como para formar atmósferas. Resumiendo, 1.235 candidatos a planetas, 18 confirmados, 68 candidatos a planetas como la Tierra, 288 de las que se llaman supertierras, es decir, que tienen entre 1,25 y 2 veces el radio de nuestro planeta, 662 son del tamaño de Neptuno, o sea, entre 2 y 6 veces el radio de nuestro planeta, 165 aproximadamente como Júpiter, el gigante del sistema solar, 19 más grandes que Júpiter, entre 6 y 22 veces el radio de nuestro planeta, 54 de los candidatos se encuentran en lo que se llama la zona de habitabilidad, es decir, el lugar en donde, dada su distancia a la estrella, el agua podría permanecer líquida durante largos periodos, obviamente en caso de poseerla. 5 de estos planetas con posibilidades de sostener agua líquida son de un tamaño similar a la Tierra, y los otros 49 son o supertierras o mayores que Júpiter. Kepler estudió 156.000 estrellas y está cubriendo solo la 400ava parte del cielo. Por eso decía, si en este pequeño lugar que está analizando Kepler, y con las condiciones que debe cumplir, planeta, sol y estrella alineados, ha encontrado 1.235 mundos, ¿cuánto más habrá allá afuera? Los astrónomos dijeron que va a llevar años confirmar a todos los candidatos. Se van a tratar de medir masas para comprobar que sean realmente planetas y no, por ejemplo, estrellas dobles o múltiples, ¿eh? Estrellas que orbitan una alrededor de otra. Pero según se muestra, al menos estadísticamente, entre un 80 y un 95% tienen que ser planetas reales. Y esto realmente sacude la mente. Y lo que vendrá, porque esto, repito, son solo 4 meses de datos de un proyecto que al menos está previsto para durar 3 años y medio. Por primera vez en la historia humana, tenemos un conjunto de planetas rocosos en regiones potencialmente habitables. Es el primer paso para contestar esa antigua pregunta que nos hacíamos todos los fascinados por el espacio, y yo creo que es una pregunta de el hombre en general, al menos de los antiguos que tenían tiempo para sentarse a meditar sobre estas cosas. ¿qué tan comunes son estas otras tierras? Si uno puede extender los resultados de Kepler, extrapolarlos, se podría calcular que existen unos 20.000 planetas en zonas habitables dentro de un rango de 3.000 años luz de distancia de la Tierra. Y les recuerdo, nuestra galaxia tiene un diámetro de 100.000 años luz. 20.000 planetas en solo 3.000 años luz. Y son datos que realmente marean, porque muchos de estos sistemas planetarios hasta parecen violar las reglas que creíamos conocer sobre cómo se forman los sistemas solares. Hay tantos datos, tanta información, que es muy difícil saber por dónde empezar. Como resumen, Kepler se lanzó en una órbita solar en marzo del 2009 y mide el brillo de 156.000 estrellas cada media hora, buscando un patrón de sombras que serían causadas por planetas que cruzan frente a sus soles. La meta es evaluar la frecuencia de planetas parecidos al nuestro en toda la galaxia. Como se venían detectando solo planetas enormes, muy grandes, ya habían empezado a surgir teorías sobre que los planetas pequeños y rocosos como el nuestro, en general, eran arrojados fuera de los sistemas estelares por fuerzas gravitacionales o directamente arrastrados hacia el interior de las estrellas y tal vez quemados en ellas. Pero nuevamente Kepler cambió las cosas. Como les había mencionado hace un momento, encontró, y nos vamos a referir a esto, este sistema Kepler 11, que es como un verdadero panteón, seis planetas alineados en un plano orientado hacia nosotros, esperando pacientemente miles de millones de años a que la humanidad desarrolle la capacidad técnica para poder detectarlos. Seis planetas orbitando otro sol. Es la primera vez que un sistema planetario casi tan poblado como el sistema solar se ha observado con este método del tránsito, que detecta a los planetas cuando pasan por delante de su estrella. Un sistema planetario a 2.000 años luz de nuestro planeta. Los cinco planetas más internos presentan órbitas cortas, orbitan alrededor de su estrella cada entre 10 y 47 días, y el sexto planeta se desplaza en una órbita más larga. Estos cinco mencionados al principio se encuentran entre los más pequeños en cuanto a masa y tamaño de todos los que han sido medidos hasta ahora. Se han descubierto que son muchos menos densos que una roca y que deben tener considerables envolturas atmosféricas de gases ligeros que podrían llegar a ser hasta del 20% de su masa total. Las mediciones de Kepler son increíbles. Mide milimagnitudes estelares. Permite descubrir que casi la mitad de las estrellas que existen en nuestras galaxias son variables de alguna u otra forma. Ha detectado muchas variables que tienen hasta manchas solares, cosas que no podíamos medir, y nuevos tipos de estrellas variables también, en estrellas enanas tipo G como nuestro Sol. Meditar sobre esto realmente marea. Tantos mundos encontrados en una rápida mirada de este prodigio orbital llamado Kepler, haber encontrado tantos mundos en esa rápida mirada y sistemas planetarios similares al nuestro. ¿Estaremos cerca de encontrar vida en otros lugares? Kepler, sin lugar a dudas, es un primer paso, un paso importantísimo para que podamos al menos evaluar con un poco más de criterio cómo es este universo que nos rodea. Estamos apenas avanzando a una mínima distancia, unos pocos miles de años luz. La galaxia es enorme, el universo, ni pensarlo. Es un primer paso alentador y seguramente va a cambiar toda la visión sobre la formación de sistemas planetarios que conocemos hasta ahora. Nuevos mundos, nuevas atmósferas, seguramente vendrá la detección de algunas lunas, y estoy seguro que en el tiempo que le queda a Kepler por observar, nos va a sorprender con nuevos hallazgos, muchos de ellos seguramente no pensados ni siquiera por los propios científicos que lo diseñaron. Otro prodigio de la inteligencia humana. Pasamos al primer tema musical.
In another world, under another sky, I see another story waiting to be told, and another different world. We journey a different way. So we live but life isn't what it seems. We're only living in another world. You can believe I'll meet you here in another world.
Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que hacemos con Ricardo Sánchez, Víctor Vivé, Patricia Mermoz y quien les habla, Esther Letrica, desde la República Argentina. Este es mi primer programa del año 2011 y el tema que voy a tratar hoy es el de la vela solar. La vela solar suena así muy a ciencia ficción. Lo primero que nos imaginamos es un velero con unas velas enormes, doradas, navegando por el espacio interestelar. Y haciendo un poco de historia, sabemos que Kepler fue el primero que imaginó veleros espaciales surcando los cielos. Y lo que impulsa a estos veleros espaciales actualmente no es el viento solar, como uno podría pensar, sino que es la luz del sol. El primero que se dio cuenta que era posible y que en realidad hizo la demostración fue Maxwell en el año 1873. Él demostró que la luz del sol produce una pequeña cantidad de presión cuando los protones impactan en una superficie reflectante. Esta presión, que es ínfima, es la base del diseño de las modernas velas solares, que están hechas con materiales muy modernos, muy finos, muy livianos, de modo que sobre una gran superficie esta pequeña presión hace que la vela y la nave espacial o el satélite que arrastre se ponga en movimiento. Se hicieron varias experiencias y pruebas utilizando este principio. El primero que dio resultado en el espacio fue en el año 1974, cuando el Mariner 10, que exploraba Mercurio, utilizó este principio para manejar el control de actitud de la nave, y dio resultado. En el año 1993 los rusos probaron algo que podríamos decir fue como una primera vela solar, porque en realidad era un enorme espejo de 20 metros de diámetro, de un material muy, muy liviano y reflectante, que cuando se desplegaba producía un pequeño spot lunar de luz que iba recorriendo la superficie terrestre desde Francia hasta Rusia, cruzando toda Europa. Pero, digamos, esta experiencia se probó, no pudo funcionar, no pudo propulsarse correctamente y terminó quemándose en la atmósfera. Se llamaba, bueno, perdonen, en ruso, Esna Maya 2. En el 2003, la India puso en uno de sus satélites una vela solar que trataba de compensar el giro y variarlo, pero tampoco fue algo que tuvo gran trascendencia. Los japoneses en el 2004 también probaron algo. Y los que realmente se pusieron en serio con un proyecto de fabricar una nave arrastrada por una vela solar fue la Sociedad Planetaria. ¿Se acuerdan de la Sociedad Planetaria? Es una sociedad que fundó, entre otros, Carl Sagan. Y bueno, esta sociedad, con bastante esfuerzo, lanzó un proyecto que se llamó Cosmos 1. Y el Cosmos 1, lamentablemente, fracasó. La NASA siguió investigando en esta misma línea y actualmente, el 20 de enero de este año, lanzó el primer satélite que está impulsado por una vela solar. En realidad, este no es un satélite cualquiera, sino que es un nanosatélite, es un satélite pequeñísimo. Y este satélite se desprendió de un satélite mayor, de un satélite que se llama FastSat, esas son las siglas. El satélite lo soltó, se abrieron los contenedores que tenían la vela y la vela se desplegó. Tiene una superficie de unos 10 metros cuadrados, es bastante grande. Y actualmente, con todo éxito, está orbitando la Tierra. Para saber por dónde anda la vela y que esto está funcionando, envía señales de radio. Las señales de radio se pueden, los radioaficionados lo pueden detectar. La señal está en 437.270 MHz. Y la vela solar que está orbitando nuestro planeta, según cómo le da la luz del sol a la vela, puede producir un destello muy importante y llegar a vérsela en un brillo que estaría en una magnitud menos 5, o sea, más brillante que Venus. Hay un concurso que lanzó el sitio de internet Space Weather, que le va a dar un premio monetario, creo, a los que envíen la fotografía más interesante, o que digamos que el jurado después considere la mejor, del paso de la vela solar. La fotografía puede hacerse con cualquier medio, con la cámara que sea, a través de telescopio, a simple vista o con un celular. Inclusive puede ser tanto del paso del satélite como de un destello, si alguien tiene suerte y lo agarra justo en ese momento. Y para los que quieran dedicarse a la caza de esta vela solar, la página de Heaven Above está en los horarios en los que la vela va a pasar sobre las diferentes ciudades. Así que es cuestión de buscar la ciudad donde uno está viviendo y fijarse en qué horarios está pasando la vela. En realidad, como este es un satélite muy especial, no se dan los destellos, porque no se puede llegar a saber, cómo pasa con la estación espacial, cuáles son los pasajes que van a tener más probabilidades, donde uno lo va a ver brillante o no. Pero es cuestión de probar. El pasaje es muy rápido, no tengo los valores, pero creo que está entre 7 u 8 minutos el paso de la vela. Más o menos lo que tardaría la estación espacial en pasar. Así que este ha sido el primer paso para probar una tecnología que seguramente va a dar sus frutos, porque es sencilla. Utiliza una energía que está ahí, no es contaminante, no es complicada y seguramente en algún futuro lejano vamos a poder ver los veleros espaciales que surjan del cielo. Me olvidé de decirles que la vela solar, el NanoSail D, como se llama, va a estar orbitando hasta aproximadamente el mes de mayo, a fines de abril, mayo, donde ya iba a empezar a decaer su órbita, porque está en una órbita baja y se va a terminar quemando en la atmósfera. Bueno, este ha sido el tema de hoy. Nos despedimos a nuestro próximo encuentro, como siempre, en Desde el Sur, Explorando el Cosmos.
Y Esther Letrica me envió hace unos días un artículo que creo que vale la pena compartirlo con todos y reflexionar. Es un artículo que escribió Guillermo Jaime Echeverri, que es todo un pensador, además de un científico argentino muy reconocido, ha sido director también de la Universidad de Buenos Aires, y reflexiona sobre información, ciencia y sabiduría. Y dice así: son muy conocidos los premonitorios versos de La Roca, el poema en que Eliot se pregunta: ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Ya en 1934, el poeta advertía un hecho fundamental. Vivimos inundados de información al tiempo que aumenta lo que conocemos. En cambio, nuestra sabiduría es muy similar a la de hace más de 30 siglos. Analizando esta idea, en un agudo ensayo del que está tomado el título de estas líneas, el sociólogo español Emilio Lamo de Espinosa concluye: información, conocimiento y sabiduría responden a tres preguntas muy distintas. ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Efectivamente, la información que hoy rige nuestras vidas está vinculada con los datos que nos indican lo que es y cómo es lo que es. Toda la información, hasta la que se suponía secreta, como hoy podemos ver, es ya accesible al instante por todos. El conocimiento es algo muy distinto. Es un tipo de saber que, en base a numerosos datos sometidos por el ser humano a un proceso de inducción y deducción, nos dice qué es posible hacer con lo que es. El conocimiento, la ciencia, no es sino información pensada. Hoy, lo importante es distinguir entre la información relevante de la que no lo es, una suerte de separación de la paja del trigo, tarea que depende del desarrollo educado del intelecto humano. Como dice el amo, a medida que el bit de información baja de precio, sube el valor del conocimiento. La ciencia, conocimiento que nos indica qué es posible hacer, nada dice sobre qué se debe hacer, es decir, también reconoce límites. Ingresamos al ámbito de los valores, que no son analizables mediante el método científico. Es la sabiduría la que se encarga de ayudarnos a decidir lo que se debe o no hacer, qué es bueno o malo. En una acertada síntesis del amo, la sabiduría es una forma de saber qué, superior a la ciencia y, por supuesto, a la información. Trata de enseñarme a vivir y me muestra, de entre todo lo mucho que puedo hacer, lo que merece ser hecho. De modo que, sin sabiduría, la ciencia no pasa de ser un archivo o panoplia de instrumentos que no sabría cómo utilizar. Podemos medir el crecimiento exponencial de la información. Día a día aumentan los datos de los que disponemos, pero resulta más difícil determinar el avance del conocimiento. Algunos estiman que se duplica cada 15 años, lo que confirma el progreso en este campo. Es evidente que hoy conocemos mucho más que hace un siglo. Explosión científica y tecnológica que ha determinado el devenir histórico. Sin embargo, la sabiduría con la que hoy contamos no supera en mucho a la que disponían Sócrates, Jesús o Buda, puesto que nos ha resultado muy difícil descubrir cómo generarla. Dado que la sabiduría ha variado poco con el transcurrir de los siglos, Las grandes creaciones del pasado tienen tanto valor como cuando aparecieron. Leemos a Platón, Aristóteles o Kant. Por su parte, la ciencia progresa olvidando a los que fueron sus clásicos. Nadie la estudia en los tratados de los grandes científicos del pasado. Esa ciencia, que difiere de la sabiduría, se autodefine hoy como única forma de saber válido. Es posible que lo sea, pero no responde, ni se puede esperar que lo haga, a las preguntas más importantes. Si la aceptamos como único saber válido, quedan excluidos posibles saberes alternativos, inclusive el relacionado con los fines. En otras palabras, esta concepción tiende a inutilizar la escasa sabiduría de la que disponemos. Sabemos más acerca de qué podemos hacer, pero relativamente menos sobre qué debemos hacer. Eliot intuyó nuestra incapacidad de generar sabiduría al mismo ritmo con que multiplicamos la información y producimos conocimiento. Inundados de datos, manejando sólidos y eficaces conocimientos científicos, vivimos casi huérfanos de sabiduría. Espero que les haya gustado, los lleve a reflexionar y participen de este programa con sus comentarios. Ya saben que cada semana colocamos nuestro programa en radiocosmosargentina.blogspot.com. Tenemos una dirección de correo, radiocosmosargentina@gmail.com. Tenemos nuestro grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur. Allí nos encontrarán y podrán comentarnos sobre cada programa que escuchen. También estamos en el canal iVox español, donde almacenamos nuestros podcasts y pueden escucharlo online. Pueden también escucharnos en la CyberStation, www.cyberstation.com.ar, los jueves a las 20 horas y la repetición los sábados a las 21. Si viven en la zona de Olivos y Martínez, escuchen la emisora educativa El Hornero, y también pueden escucharnos por Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos encontrarnos en este espacio que se llama Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Tomorrow never comes in the candlelight.